este domingo 18 de enero de 2026, en el que a esta hora llega el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE. Es el programa 1967 en el que hasta las 9 de la mañana vamos a repasar y resumir para ustedes lo más destacado de los últimos días, gracias a Mila Sánchez en el control de sonido. Una semana más, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece Iglesia Noticia, que hoy tiene estos titulares. Hoy se celebra la Jornada de la Infancia Misionera para concienciar a los más pequeños sobre su compromiso evangelizador y solidario en los países de misión. El presidente de la Conferencia Episcopal destaca el compromiso de la Iglesia en la prevención y lucha contra los abusos tras el acuerdo firmado con el gobierno. La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, ha pedido al Papa que interceda por la liberación de los presos políticos y el avance de la transición a la democracia en el país. Uno de cada siete cristianos sufre hoy persecución según la lista mundial de la organización Puertas Abiertas. Desde ayer se celebra en Jerusalén el encuentro anual de obispos de Tierra Santa y con el lema Un solo espíritu, una sola esperanza, desde hoy se celebra la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema Tu vida, una misión, la Iglesia celebra hoy la Jornada de la Infancia Misionera, que busca concienciar a los más pequeños sobre su compromiso evangelizador y solidario con los niños que viven en los países de misión. Con los casi 14 millones de euros recaudados en la última jornada, se han cubierto necesidades materiales y espirituales de los niños de 33 países. En la presentación de esta jornada estuvo Victoria Montaner. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Sí, en esa presentación se explicó que la intención principal que promueve esta jornada es que los niños del mundo se ayuden entre ellos. ¿Cómo? Pues así lo respondió José María Calderón, el director de las Obras Misionales Pontificias.
Primero, siendo consciente de lo que viven. Cuando conocemos la realidad de otros, nos hacemos conscientes y eso nos conmueve y nos ayuda a ser conscientes de los dones que hemos recibido nosotros y de lo que les puede faltar a otros. Dos, con la oración. La oración es universal. Rezar unos por otros nos fortalece y nos anima y nos ayuda. Y luego, tercero, también económicamente, dando parte de lo que él tiene, que no es mucho, pero es suficiente. Lo que uno da, siempre que lo haga con amor, es mucho.
Al año se apoyan 2.600 proyectos de educación, salud, protección de vida y evangelización que benefician a más de 4 millones de niños. Como decías, en 2025 se recaudaron casi 14 millones de euros y España fue el país que más dinero aportó, con casi 2 millones y medio, seguido de Alemania y de Australia. Unas ayudas que se concretan en estos proyectos, como el del Centro de Discapacidad de Dakhla, en el Sáhara, y que hemos conocido de la mano del aventurero Telmo Aldaz, de la Cuadra Salcedo. Él ha compartido aquí en COPE su experiencia con los misioneros oblatos españoles.
Hay guerras, hay enfermedades, hay hambrunas, hay epidemias, hay todo. Vende más lo malo que lo bueno, pero cuando vas a sitios y te vuelves peregrino en el sentido que necesitas de los demás para vivir, para sobrevivir, para poder llegar a un sitio, allá ese misionero te coge de la mano, te ayuda, te enseña, te respeta, no te impone nada, sino que está. Y entonces es una evangelización solamente con su manera de vivir, con su manera de afrontar las cosas y esa esperanza.
La Jornada de la Infancia Misionera, que desde hace 100 años es obra pontificia, recuerda que todos tenemos una misión, que los niños también pueden ayudar a cambiar el mundo y que sin duda son los grandes portadores de la esperanza y del amor de Dios.
El presidente de la Conferencia Episcopal considera que el acuerdo firmado con el gobierno para los casos de abusos en la Iglesia es una tercera vía para mejorar la labor de acompañamiento, prevención y formación que se viene realizando desde hace unos años. En Herrera en COPE, Luis Argüello también ha resaltado el compromiso del gobierno para desarrollar leyes y mecanismos de protección para afrontar todo tipo de abusos en nuestra sociedad. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Buenos días. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha reivindicado el trabajo que ha desarrollado en este año y medio la comisión PRIVA creada por la Iglesia Española para la reparación integral de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia siempre que el caso haya prescrito o fallecido el victimario y que hasta el momento ha registrado más de un centenar de solicitudes con unas indemnizaciones que rondan los 2 millones de euros. Además, ha resaltado en Herrera en COPE que este acuerdo reafirma ese compromiso de la Iglesia.
Todo el acuerdo tiene que ver con un deseo de atender a más víctimas y poderlo hacer de la mejor manera posible y generar además una conciencia para abordar este tema en todas las dimensiones, en todos los sectores de nuestra sociedad.
Un compromiso que, ha querido recordar, no nace de la imposición de nadie, sino de la propia obligación moral de la Iglesia.
Es un pecado que además es un delito. El delito ha prescrito, pero el pecado supone para nosotros el reconocimiento de una obligación moral que nos ha hecho dar estos pasos antes y después de este acuerdo firmado con el gobierno de España.
Una entrevista en la que el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha mostrado también su satisfacción por la visita de León XIV a España, previsiblemente en 2026, con una ruta que le llevaría al Santo Padre a Barcelona, a Madrid y a Canarias.
Supone una alegría el que el sucesor de Pedro visite cualquier realidad eclesial, en este caso España, en varias de nuestras diócesis, pues supone sin duda ninguna un aliento para la comunión y misión de la Iglesia en España y del anuncio de una buena noticia que sea además germen de lo que el Papa León tanto insiste, de una paz desarmada y desarmante en todos los ámbitos de nuestra vida.
En cuanto a la fecha, aún por confirmar desde la Santa Sede, podría ser junio, con motivo de la conmemoración del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, arquitecto de la Sagrada Familia, cuyas obras podrían concluir coincidiendo con esta efeméride.
Los obispos españoles han celebrado esta semana en la finca Molino Viejo, en Ortigosa del Monte, en Segovia, los ejercicios espirituales que a comienzo de año organiza la Conferencia Episcopal. Han sido jornadas de oración, reflexión y convivencia que en esta ocasión han estado dirigidas por el sacerdote Francisco Javier Mairata, que es vicario general de la diócesis de Getafe. Y en Barcelona continúan a buen ritmo las obras de la Basílica de la Sagrada Familia, donde esta semana se ha colocado ya el cuarto brazo horizontal de la Torre de Jesucristo, que alcanzará, recordamos, los 172 metros y medio. Será la más alta del mundo. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Avanzan a buen ritmo las obras de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. De hecho, esta semana se ha instalado el cuarto brazo horizontal de la cruz que coronará la torre central del templo. En los últimos días ya se había colocado el tercer brazo y anteriormente el brazo inferior, el núcleo y los brazos de los lados del nacimiento y de la pasión. Cada una de estas piezas pesa cerca de 13 toneladas y responde a la geometría de doble giro diseñada por Antoni Gaudí, con forma cuadrada en el extremo exterior y octogonal en el interior. Una vez finalizada, la cruz tendrá 17 metros de altura y 13 metros y medio de anchura, dimensiones equivalentes a un edificio de 5 plantas. La última pieza que se colocará será el brazo superior y en el interior de la cruz se instalará la escultura del Agnus Dei, obra del artista italiano Andrea Mastrovito, siguiendo el proyecto original de Gaudí. La cruz estará revestida de cerámica blanca esmaltada y vidrio, materiales pensados para que brille de día y pueda iluminarse de noche mediante focos instalados en las torres de los evangelistas y los apóstoles. La culminación de la Torre de Jesucristo coincidirá con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, 10 de junio, y marcará un hito histórico para la Sagrada Familia. Y quién sabe si la misa solemne para inaugurar la torre la presidirá el Papa León XIV.
Con un segundo apellido como Martínez, las raíces españolas del Papa Robert Francis Prevost por parte de madre estaban contrastadas, así como las francesas de Prevost. Ahora, además, gracias al estudio realizado por Avelino Bouzón, que es canónico archivero de la Catedral de Tuy, la genealogía materna une a León XIV con la diócesis de Tuy-Vigo, en concreto con la parroquia de San Salvador de Torneiros en Porriño. COPE Vigo, José Jardón.
De hecho, este ayuntamiento ya ha empezado con los trámites oficiales para conseguir que el pontífice visite esta localidad pontevedresa durante el Xacobeo del año 2027. A mayores, el alcalde de Oporriño, Alejandro Lorenzo, en su cuenta de la red social TikTok, ha lanzado una campaña para que sus vecinos etiqueten al Papa en las publicaciones sobre el origen porriñés de León XIV.
Así que etiquetalo, vamos a petarle a redes sociales. ¿Para qué? Para que el Papa León XIV se entere que Oporriño es un punto de encuentro para todos y para todas.
Y toda esta campaña parte de un estudio genealógico elaborado por el archivero de la Catedral de Tuy, por don Avelino Bouzón, que concluyó que el sexto trastatarabuelo de León XIV fue Benito Bastos, que a su vez fue bautizado en la iglesia parroquial de San Salvador de Torneiros en 1639.
Efectivamente, yo allí arriba, así como otros colaboradores que teníamos así, topamos a Benito Bastos, topámoslo bautizado en la parroquia de Torneiros.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con la ayuda de Infancia Misionera, Mario puede atender a 80 niños discapacitados en Sáhara. Como ellos, más de 4 millones esperan cada año esta ayuda.
En 2.600 puntos del mundo se predica la esperanza.
Este domingo es la jornada de Infancia Misionera. Apoya el trabajo que los misioneros realizan con los niños en todo el mundo. Colabora en infanciamisionera.es.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano en una semana que comenzó con la audiencia del Papa a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, que pidió al pontífice que interceda por la liberación de los presos políticos y el avance de la transición a la democracia en el país. Nos vamos ya a Roma con la crónica de Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. Departieron en el Palacio Apostólico en un encuentro que se produjo con total discreción, casi secretismo, puesto que no se había anunciado en la agenda de compromisos públicos del pontífice, que se dan a conocer cada día. Significa que la reunión se hizo pública una vez se había producido, y el hecho de que la diera a conocer el Vaticano se puede interpretar incluso como un gesto de apoyo a la ganadora de las últimas elecciones en Venezuela. No hubo comunicado de parte de la Santa Sede sobre el contenido del encuentro, pero Machado sí reveló el mensaje que había transmitido a León XIV. Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país. Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano, que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos, escribió en redes sociales la líder de la oposición al chavismo. La visita de Machado al pontífice se produjo además el mismo día en que Italia anunciaba la liberación de los dos primeros presos italianos encarcelados en prisiones chavistas, y precisamente lo que María Corina Machado solicitó al pontífice fue que interceda por la liberación de los que estiman serían más de 1.000 presos políticos y por el avance de la transición a la democracia en Venezuela. Después de esta audiencia con el Papa, la Nobel de la Paz departió con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, como sabemos, gran conocedor de la situación en Venezuela, pues fue nuncio en el país entre 2009 y 2013.
Seguimos en el Vaticano porque en la audiencia general del miércoles el Papa dedicó su catequesis a uno de los documentos del Concilio Vaticano II, la Constitución Dei Verbum. Una audiencia en la que León XIV conoció la labor de la Fundación Proyecto Hombre de Granada, que le presentó el obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco. Ángeles Conde.
Y una audiencia general, además, en la que, como había anunciado la semana anterior, el pontífice comenzó a profundizar en los documentos del Concilio Vaticano II para redescubrir así su actualidad. En el aula Pablo VI, en compañía de los peregrinos llegados de todo el mundo, reflexionó sobre la Constitución Dogmática Dei Verbum, un documento, aseguró León XIV, que nos explica que solo cuando hablamos con Dios podemos hablar de Dios.
El Señor nos invita a la escucha para que su palabra penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Al mismo tiempo, estamos llamados a hablar con Él. Solo cuando hablamos con Dios, podemos también hablar de Él a quienes nos rodean.
El Papa insistió en que la relación con Dios se ha de cultivar tal y como se cultiva una amistad, porque Jesús nos llama amigos. Pero si uno de los amigos se deja de comunicar, lógicamente esta amistad se resiente. En cualquier caso, León XIV subrayó que hay que entender la diferencia entre la palabra auténtica, que revela quiénes somos, dijo, y la mera charla, que se queda en la superficie. Así, hablándonos, Dios nos invita a la amistad con Él, una amistad, concluyó el Santo Padre, que se cultiva con la oración.
León XIV ha enviado un mensaje al periódico italiano La Repubblica, que celebra su 50 aniversario, en el que anima a sus trabajadores a seguir interpretando la realidad con libertad, acogiendo la diversidad de opiniones desde una comunicación libre y dialogante, inspirada en la búsqueda de la verdad y sin prejuicios. Y el secretario Vaticano para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, Paul Gallagher, ha calificado de nueva forma de colonialismo la mercantilización de mujeres y niños mediante la maternidad subrogada, porque pone en el centro los intereses de los adultos en lugar de los niños. Cuéntanos, Ángeles.
En 2024, Italia se convirtió en el primer país del mundo en declarar como delito universal la maternidad subrogada, de forma que encabeza, de alguna manera, el movimiento para abolir esta práctica, que es algo que además el Vaticano también quiere, puesto que supone una mercantilización de las mujeres y de los niños. Este fue el eje de un encuentro que se produjo esta semana en la Embajada Italiana ante la Santa Sede, en el que participó precisamente la ministra italiana de Familia y el secretario para las Relaciones con los Estados. Monseñor Paul Richard Gallagher retomó en su intervención las palabras del Papa Francisco, quien había calificado esta práctica de deleznable y quien había denunciado que se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. También Gallagher recordó que el Papa León XIV ha calificado la maternidad subrogada como una práctica que pone en el centro el deseo de los adultos por encima de los derechos de los niños. Gallagher subrayó que se trata de una nueva forma de colonialismo y una mercantilización de la persona y lamentó que en lugar de que se avance hacia su erradicación, el intento por regularla termine por fomentar esta demanda de vientres de alquiler. Recordemos que en 2023 en Roma, el Papa Francisco recibió a los firmantes de la Declaración de Casablanca, que son un grupo de intelectuales, filósofos, juristas, médicos y científicos, creyentes y ateos, que abogan por la abolición de esta práctica y están encabezados precisamente por una mujer que nació de un vientre de alquiler.
Además del anunciado próximo viaje a España, la Santa Sede trabaja en los preparativos para otros futuros destinos del Papa León XIV, como desgrana y comenta desde Roma en su comentario Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. La noticia del próximo viaje del Papa a España ha suscitado emoción e interés a todos los niveles. Es comprensible, dada la frustración que había provocado que en sus 12 años de pontificado Francisco no hubiera podido visitarnos. Y aprovecho la ocasión para aclarar que si no pudo venir primero a Ávila y después a Compostela fue en parte por culpa nuestra al acumular las pretensiones y que hubiera viajado a Canarias si la enfermedad que le causó la muerte no se lo hubiese impedido. Anoto igualmente que en lo que se refiere a los viajes papales a nuestro país no podemos quejarnos, ya que Juan Pablo II lo hizo en 5 ocasiones y Benedicto XVI en otras 3, la última a Madrid para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Solo Polonia nos supera en esta contabilidad. Lo importante es que ya en Madrid y en Roma se está trabajando para fijar las fechas, el itinerario y la agenda de la visita de León XIV. Es cosa sabida que Madrid, Barcelona y Canarias le recibirá sin excluir todavía alguna otra cita y que nos visitará el próximo mes de junio. Pero España no va a ser este año el único destino de los viajes del Papa estadounidense y quizás tampoco el primero. Él mismo ya anunció que quiere conocer los lugares vinculados con San Agustín, para lo cual visitará Argelia y en ese mismo desplazamiento, como ya se ha anunciado, se dirigirá a Angola y tal vez a Guinea Ecuatorial. No queda ahí la cosa, porque los obispos mexicanos acaban de dar a conocer que tiene también la voluntad de venerar a la patrona de América, la Virgen de Guadalupe, y no sería imposible que en ese desplazamiento a México se añadiese su segunda patria, el Perú, donde vivió 22 años. Rechacemos, pues, el narcisismo de creernos unos privilegiados. Somos una de las muchas naciones que le esperan, pero nadie puede impedirnos que nos sintamos muy honrados y felices al recibirle. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Aunque las iglesias cristianas en Alemania ven descender el número de fieles en los últimos años, un reciente sondeo muestra un creciente interés por la iglesia, especialmente entre los jóvenes. Berlín, Rosalía Sánchez.
La encuesta ha llamado poderosamente la atención porque rectifica uno de los principios sobre los que se ha basado el camino sinodal alemán, la idea de que una mayoría de cristianos estaba a favor de las reformas y que ese era el motivo por el que crecían las apostasías. Este sondeo del Instituto Demoscópico Alemán INSA, muy prestigioso y realizado por encargo del periódico Tagespost, indica que la mayoría de los católicos están conformes con la marcha de la Iglesia y que el 8% de los alemanes se plantea volver a la Iglesia. Entre los jóvenes de 18 a 29 años la cifra asciende al 16%, uno de cada 6 y uno de cada 7 musulmanes en Alemania declara que puede imaginarse ingresar en el cristianismo. Hay una voz importante católica que está hablando al ámbito secular, haciéndose un espacio y que quiere ser un actor, que quiere aparecer en los medios, hacer entender a los cristianos y a otras confesiones, dar testimonio de los valores cristianos y de la familia. Esto dice Francisca Harter, que es la nueva redactora jefe de Tagespost. Otro dato que arroja la encuesta que ha encargado es que los jóvenes de entre 18 y 29 años en Alemania son en general más religiosos que las generaciones anteriores. Más de la mitad de ellos afirma creer en Dios, aunque la mayoría reconoce que no encuentra el camino para vivir su fe.
La organización Puertas Abiertas ha publicado una nueva lista mundial de la persecución, según la cual uno de cada siete cristianos, más de 388 millones, se enfrentan cada día a altos niveles de discriminación. La lista incluye por primera vez desde 2017 a Siria entre los 10 países más peligrosos, en la que repiten Corea del Norte, China o Sudán. José Melero, buenos días.
Buenos días. África es el continente donde los cristianos sufren mayor clima de violencia, con Sudán, Malí o Nigeria liderando los rankings de persecución. En este último país fueron asesinados entre octubre de 2024 y septiembre del 25 casi 3.500 personas que profesaban la fe en Jesús, lo que representa el 72% de las ejecuciones a cristianos en todo el mundo. Ted Blake, director de Puertas Abiertas España.
Lo que estamos viendo es que el nivel de actos violentos contra cristianos está aumentando en este continente. El 72% de las personas asesinadas ocurrieron en Nigeria, ¿eh? O sea que Nigeria es el país que más actos violentos lleva a cabo contra cristianos en todo el mundo.
El informe fija también su preocupación en países como Siria, donde el cambio de régimen ha supuesto un retroceso en las libertades. En China, las leyes cada vez más restrictivas amenazan con borrar del mapa el cristianismo, y en Corea del Norte la fe solo puede ser vivida en la clandestinidad. Son territorios donde leer una Biblia o reunirse para rezar es motivo de castigo.
En muchos casos, en estos países, el castigo es la pena de muerte. Cuando no es la pena de muerte, es encarcelamiento o expulsión de la zona donde está viviendo y vivir en unas condiciones realmente difíciles.
El informe de Puertas Abiertas apunta también que el número de cristianos que ha sufrido violencia sexual o matrimonio forzoso aumentó en un 32%.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Mezquita Catedral de Córdoba, el tercer conjunto más visitado de España después de la Alhambra de Granada y la Sagrada Familia de Barcelona, inaugura mañana lunes un nuevo centro de interpretación y recepción de visitantes. Nos cuenta las principales novedades la delegada de Medios de Comunicación de la Diócesis de Córdoba, Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. La hermosa tradición de los patios de Córdoba se expresa ahora en el patio de San Eulogio, dentro del recinto del Palacio Episcopal de Córdoba, y se presenta como un espacio de acogida amable, abierto y accesible. En este patio comenzará la visita a la Mezquita Catedral como lugar abierto a visitantes y cordobeses para una mayor comprensión del templo declarado Patrimonio de la Humanidad hace 40 años. El objetivo de este centro de recepción de visitantes es preparar una visita singular al tercer edificio más visitado de España, junto a la Alhambra de Granada y la Sagrada Familia de Barcelona. Cada año Córdoba recibe la visita de más de 2 millones de personas para conocer esta creación artística única en el mundo, como la UNESCO calificó al principal templo de la diócesis. Explicar, contextualizar y compartir. Ese es el fin del Cabildo Catedral de Córdoba, como explica el canónigo portavoz José Juan Jiménez Hueto.
Este centro de información y recepción de visitante es la expresión tangible de una manera de gestionar responsable, exigente, comprometida con la ciudad y con su patrimonio. Una infraestructura moderna e innovadora que beneficia a los cordobeses y a los más de 2 millones de visitantes anuales.
Se mantiene un punto de venta de entradas en el Patio de los Naranjos, aunque el 60% de ellas se adquiere por internet. La zona expositiva, el espacio de interpretación, la cafetería y la tienda están preparadas desde ya para la visita a la Mezquita Catedral de Córdoba, el lugar donde la visita turística y el culto se pueden disfrutar.
Y la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Buen Suceso ha sido devuelta a su ermita en la localidad pacense de Fuente del Maestre, de donde fue robada el pasado mes de octubre. COPE Extremadura, Miriam Garriga.
En la localidad extremeña de Fuente del Maestre están
De enhorabuena. Tras meses de investigación, la Virgen del Buen Suceso, que presidía la ermita del municipio, ha regresado a su lugar. Todo se remonta al pasado mes de octubre, cuando varias personas sustrajeron esta imagen del siglo XVII tallada en mármol. Desde entonces se inició una búsqueda incansable para dar con su paradero. Finalmente, la Guardia Civil logró localizarla gracias a la denuncia de un vecino de Madrid que, al parecer, la había adquirido a través de Internet. Por estos hechos, ha sido detenida una familia de la cercana localidad de Villafranca de los Barros, padre, madre e hijo, a quienes se investiga por si pudieran estar relacionados con otros sucesos similares. Este domingo se celebrará una Eucaristía especial en su honor y posteriormente la imagen regresará a la ermita. Eso sí, a partir de ahora quedará ubicada en el interior del templo. Javier Moreno es el párroco de Fuente del Maestre.
Este domingo, si Dios quiere, en la misa de 12:30, hemos invitado a la Guardia Civil, al grupo, a la Eucaristía, nos traerán a la Virgen y después de estar unos días en la parroquia, en el centro parroquial, la devolveremos a su ermita, pero ya dentro,
ya
para
dentro,
que no
sí.
vuelva a suceder ningún robo.
Quieren evitar así nuevos sustos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En un colegio de la localidad lucense de Tía Castela han recibido una especial misiva del Papa en la que agradece las cartas y dibujos que le enviaron en noviembre. COPE Lugo, José Luis Ramudo.
En el colegio Eduardo Celavila de Tía Castela están alucinando. La alcaldesa de ese municipio de Lugo, Olga Iglesias, le hizo entrega en noviembre a León XIV de unas cartas y unos dibujos que hicieron los alumnos del centro educativo. Fue durante una recepción a representantes de la Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés. Los niños acaban de recibir contestación del Papa. Se han quedado con la boca abierta. Margarita Mayoral es la profesora de religión del centro.
Ayer llegué a clase y cogí la cartita esa, que venía con una tarjeta que tenía por un lado la foto del Papa y por detrás el escudo del Vaticano, debe ser, o el escudo papal. Entonces, pues cuando les mostré eso, se quedaron con la boca abierta. ¿Qué hacemos? Y yo, pues nada, voy a intentar montaros algo.
Los niños le han contado al Papa cómo es su vida en el medio rural gallego. Le han hablado mucho de las vacas, dado que la ganadería es el sustento de muchas familias en Tía Castela. Todos quisieron aportar algo. Ahora su profesora pretende que les quede un recuerdo bonito.
Pues esto es una cosa muy bonita y muy especial. Estuvimos hablando de eso un poquito, estuvieron muy contentos. Es decir, como es un agradecimiento, lo que yo sí quiero es que les quede un recuerdo bonito.
Margarita Mayoral está convencida de que, además de esta emoción inicial, valorarán mucho este momento cuando pasen los años.
La Iglesia celebra desde hoy la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, este año con el lema Un solo Espíritu, una sola Esperanza. Recordamos lo más destacado del mensaje de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales, con Celia Andreu. Buenos días.
Buenos días. Al recordar las celebraciones de los 1700 años del Concilio de Nicea, los obispos afirman que proclamar juntos la misma fe, cristianos de distintas confesiones, ha sido un gran signo de esperanza en medio de un mundo de polarizaciones que obstaculizan la reconciliación y que necesita el consuelo de la paz. Recuerdan que Armenia fue el primer pueblo en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301 y desde entonces hasta nuestros días los cristianos armenios han sufrido la persecución como ocurrió en el genocidio de 1915. Y hoy, con su rica tradición, la Iglesia Apostólica Armenia hace de puente entre ortodoxos y católicos y abre el diálogo a otras confesiones cristianas y a otras religiones, especialmente al Islam. También denuncian la situación de los cristianos perseguidos en el mundo, ya que a pesar de que se reconocen de manera oficial la libertad religiosa y de conciencia, estos derechos fundamentales son vulnerados incluso por los poderes civiles.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1967. Hasta dentro de 7 días, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.
El presidente norteamericano Donald Trump asegura que impondrá un arancel del 10% a los países que envíen tropas a Groenlandia para defenderla de Estados Unidos. Ha amenazado también que si no cambian las cosas en estos meses, en junio lo subirá hasta el 25%. Y el presidente del gobierno